Muy buenos días para todos, ya es la hora 5:03, como cada mañana a partir de las 5, después del panorama informativo de Radio Nacional, comenzamos a desarrollar nuestro campo en acción y lo hacemos desde la ciudad de Paraná, capital de la provincia de Entre Ríos, desde los estudios de la histórica LT14, esta radio que tanto queremos y que integra el sistema de medios de Radio Nacional junto a 48 emisoras más. Somos 49 las que cubrimos toda la geografía de la Argentina, así que nuestro mensaje, nuestra comunicación llega a cada rinconcito de este hermoso país. Bueno, jornada que se está poniendo inestable en algunas zonas, con algunas lluvias, hay una alerta, ya en un ratito vamos a estar desarrollando como siempre y completo todo el panorama climático en toda la Argentina. Bueno, saludos a mis compañeros, el señor Daniel Aguilar, ¿cómo anda? Buen día.
Muy bien, muy buenos días para todo el país.
Bueno, y Tomasito, ¿contento usted también?
¿Cómo jorobás con el tema del agua? ¿Cómo te gusta que llueva?
Y
que
sirva la gente a la vieja.
Es un doctor carpintero viejo.
Sí, claro. No sé si es eso, me parece que le gusta.
Tomo mate con carita y espero un cariñito.
La habitación. Me tarso. O sea, que anoche tuve una pesadilla terrible, pero en serio esto. Soñé con una laucha. Soñé con una laucha que se metía en la cama y la atrapé y lo miré y era la cara de la laucha.
Por favor.
Qué insoportable que es ese jugador, por el amor de Dios.
Qué locura.
Lo viene salvando, ¿no?
¿Cómo corre ese chico?
Lo viene salvando el...
¿Cómo corre?
¿Cómo corre esa criatura? Por favor.
Impresionante. Bueno, me alegro por el triunfo. Me quedé con gusto a poco, pero hay que ir a jugar a Lanús. Así que...
Ahora queda la vuelta.
Buen día para todos. Decías vos que el clima...
ya abrí mi radar,
un poco
tengo
de inestabilidad.
Vine activo hoy con el radar totalmente.
A ver, déjame verlo. Ese radar tiene ayuda.
Voy a decir que no. En esta oportunidad, no.
Ese radar
sí,
tiene
escuché
ayuda,
recién, sí. Estaba pasando... Bueno, no, creo que lo pasamos acá. El alerta. ¿Para qué zona es? Bueno, empezar por donde
sí, vamos a empezar por la ciudad de Paraná. 16 grados 2 la temperatura, 74 el porcentaje de la humedad, visibilidad 15.000 metros, presión atmosférica 1.003 en hectopascales, no se registra viento en superficie, cielo algo nublado en la ciudad de Paraná.
En Campo en Acción y por Nacional, pronóstico del tiempo.
Para lo que resta de la mañana, nubosidad variable, probabilidad de lluvias y tormentas aisladas durante lo que resta de la madrugada, pues ya estamos transitando las primeras horas del día, los primeros albores. La máxima prevista para hoy 27 grados, mañana jueves nublado, 17 grados la mínima, 33 la máxima, el viernes lluvias y tormentas, 17 grados la temperatura mínima, 30 grados la máxima, y el sábado parcialmente nublado, 12 grados la temperatura mínima, 31 grados la temperatura máxima, y el alerta comprende al este de Catamarca, este de Chaco, centro y norte de Córdoba, Corrientes, norte de Entre Ríos, este de Formosa, este de La Rioja, Misiones, norte de Santa Fe, Santiago del Estero y Tucumán, por tormentas fuertes. En cambio, hay vientos intensos en cordillera, en la zona cordillerana de Mendoza, zona cordillerana del norte de Neuquén y también en la zona de San Juan. Eso en cuanto a la alerta meteorológica. Y en cuanto a los oyentes que se pelean por ser el primero en enviar mensaje, le quiero informar a nuestro amigo de Resistencia que ya le ganó María Rosa Chiro desde Merlo. Pero inmediatamente
¿cuántos
comenzamos?
¿Cuántos segundos le da?
A las 6 de la mañana, a las 5, mira, a las 6, 5 de la mañana, con 3 minutos, ya estaba María Rosa enviando su saludo. Y nuestro amigo de Resistencia, Ramón, me envió un chiste grabado ayer.
Ah, sí, entre otros, pero...
Ramón, querido, no lo puedo reproducir.
A ver, pero dale, un poquito.
No, no, es me sonrojé yo anoche cuando lo escuché. Me dio vergüenza ajena, pero bueno, qué sé yo. Damos
para que vos te
Dame un mate con ginebra, dice que estás tomando vos, y en una de esas lo paso.
Bueno.
En campo, en acción y por Nacional. Títulos.
Más controles. El SENASA reglamentó la prohibición de fumigar granos, semillas y subproductos.
Es una medida establecida en el artículo primero de la ley 27.262 que prohíbe el uso y o tratamientos sanitarios con plaguicidas, fumigantes, durante la carga y o el transporte terrestre de sus granos, subproductos y subproductos y además de semillas.
Aumentan los reintegros a la exportación de carne porcina y subproductos.
A través de la resolución 766E-2017, publicada en el Boletín Oficial, se elevaron los reintegros a la exportación de carne de cerdos y subproductos hasta el 31 de junio del 2018.
Solo hay un 30% del área sembrada de arroz, dijo Hugo Müller. Si no se toman medidas de fondo sobre las tarifas eléctricas, estamos en serios problemas.
El presidente de la Fundación Pro Arroz, Hugo Müller, señaló que hay un significativo retraso debido a las lluvias ocasionadas en la última semana que afectaron el área arrocera de la provincia de Entre Ríos.
Balance de la jornada láctea no Goya. Es fundamental que los productores participen en estas instancias de discusión.
Así lo afirmó Walter Mancuso, integrante del desarrollo lechero de la Estación Experimental Agropecuaria del INTA Paraná, quien lamentó la poca participación del sector primario en esa jornada.
Me voy a Tucumán, buen día para todos, 19 grados 8 la temperatura, despejado con humo, humedad del 68% para lo que resta del día, cielo parcialmente nublado, probabilidad de lluvias y tormentas aisladas con una máxima hoy de 35 grados en Tucumán. Mañana jueves, 22 la mínima, 34 la máxima, tormentas aisladas. El viernes, lluvias y tormentas con 24 grados de temperatura mínima y 32 de máxima.
Voy con los mensajes por orden de llegada. Buen día, los estoy escuchando como siempre a las 5:06.
Tarde.
Mari se levantó. Encima para Mari, para decir felicitaciones a los de River.
Gracias,
a los de River de Campo Nacional. Sé para ustedes dos. Conmigo no hay arreglo.
Beso, Mari. Grandote, Mari.
Saludos, Mari, desde Costa Grande, departamento Diamante. Y nuestro querido amigo Néstor Escarponi, desde Oncati. Mañana, Néstor, escuché que hay un amigo tuyo, otro más de la zona de Oncativo. Pero este se dedica a hacer fideos, pastas.
A ver, que ir a un cativo y recolectar
los amigos de
algunos presentes.
Sí, bueno, dice Néstor, manden un chaparrón para acá que será bienvenido.
En un rato te cuento, Néstor, cuál es el estado del tiempo y el pronóstico para la zona. Comunicate con Campo en Acción a través del 343-4653-658.
El agua es indispensable para cualquier actividad, la industrial, la agrícola y la urbana, ya que promueve su desarrollo económico y social. El sector agropecuario es el mayor consumidor global, con el 70% de la disponibilidad de agua dulce. Hacer un uso racional de este elemento es vital para la supervivencia de la especie humana. Si no hay agua, no hay vida. Campo en Acción, la voz de la producción.
Y recién comentábamos en los títulos la reglamentación de la ley 27.262 que hizo el SENASA, que tiene que ver con el transporte de granos y lo que es la prohibición de fumigar, aplicar plaguicidas durante la carga, transporte de granos, los productos, subproductos de semillas. Están incluidas la fumigación de las cajas, acoplados, remolques de camiones, vagones ferroviarios y contenedores no herméticos transportados en camiones o vagones. Bueno, en nuestro sitio web, campanación.com, por supuesto, está la resolución completa, como para que los que están vinculados a estas actividades, la del almacenaje de granos o la del transporte de granos, los transportistas, puedan tener más detalles. Recordemos que esto es una ley nacional y, como todas las leyes nacionales, luego debe ser adherida por las provincias para adecuarse a lo dispuesto en esta normativa y, por supuesto, de esta forma poder ser aplicable esta legislación en todo el país. Sino, obviamente, que tiene vigencia en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde tienen vigencia las leyes nacionales, las provincias deberán ir adhiriendo, ¿no? Así que, por ahora, es una ley que está reglamentada y escucharemos o no después que las legislaturas provinciales irán adhiriendo. 5:13 a.m. ¿Nos vamos a Zapala?
Vamos a Zapala.
Está nuestra colega Nélida López.
Buen día, Campo en Acción. Desde Zapala, Neuquén, les contamos que desde la Subsecretaría de Producción, a través de la Dirección Provincial de Desarrollo Productivo, se informó que desde esta semana se realizan reuniones informativas para productores en el marco de los programas de monitoreo y control de Tucura y Ruso Mosqueta. El objetivo de estos encuentros, que se realizan todos los años, es coordinar actividades e intercambiar experiencias en relación con el manejo de estas plagas en los campos. Al respecto, dialogamos con el director de Sanidad Vegetal de la Subsecretaría de Producción, Mariano Bondoni.
Como todos los años de la Subsecretaría de Producción, estamos lanzando, digamos, la temporada de Tucura y Rosa Mosqueta, por decirlo así de alguna forma amigable. La verdad es que es una plaga que acompaña a los productores ganaderos, la Tucura, desde hace años en la provincia. Hemos visto algunas disminuciones, pero justamente se debe a que los productores están atentos al nacimiento de los primeros individuos que ocurren entre esta época, a fines de octubre, principios de noviembre, y es el mejor momento para hacer el control, ¿no? Que se hace con productos químicos en algunos lugares muy específicos, pero si nos perdemos este momento del nacimiento, después ya el control es mucho más complicado. A donde el año pasado terminaron con una gran población de tucuras o de langostas, vamos a decir, para que la gente que escucha entienda lo que estamos hablando, ya saben que ahí es a donde las hembras pusieron los huevitos y donde van a empezar los nacimientos seguramente. Van a alguien o van ellos mismos a revisar los lugares, generalmente alrededor de los mallines, en la parte seca más alta alrededor de los mallines, y cuando detectan los primeros nacimientos, se ponen en contacto con nosotros y se organizan las campañas de control, que en realidad las lleva adelante el propio productor. Y arrancamos justamente mañana, estamos en la checa experimental de Campana La Huida, a las 10 de la mañana para reunirnos con los productores de Loncopué, y pasado mañana, el jueves, estamos en Las Ovejas, también para dar una charla en la Escuela Agrotécnica a los productores de la zona de influencia de esta ciudad del norte de Neuquén, ¿no?
Hasta el próximo informe desde Radio Nacional Zapala, Nilda López.
Y ya que andamos por la zona, en Zapala la temperatura mínima prevista para hoy es de 7 grados, la máxima de 12 grados, cielo nublado, vientos moderados a regulares del sector sudoeste mañana jueves, 7 grados la mínima, 18 la máxima, cielo nublado, y el viernes algo nublado, 6 la mínima, 18 grados la temperatura máxima. Y yo no puedo dejar de hacer un vuelo rasante por San Martín de los Andes, 7 la mínima, 12 la máxima, mañana jueves, 4 grados la temperatura mínima, 11 grados la máxima, inestable y probabilidad de precipitaciones. El viernes, 3 grados la mínima, 12 la máxima, también probabilidad de precipitaciones. Y el sábado, lluvias, con 2 grados de temperatura mínima, 8 grados la máxima.
Vas a tener que llevar tu gorrito de lana.
Todavía no ha sido terminado, le lleva tiempo.
El viernes ando por Buenos Aires, capaz que paso por ahí.
Pasa, si por querés, favor, y te entrego un presente para que lo
quieras. Me encanta llevar presentes.
Te hagas el vivo, ¿sabes? Voy a contar cosas que...
Aguilar, después... ¿qué tiene usted por ahí?
Bueno, en el día de ayer, la Unión de Trabajadores Rurales y Estibadores, la UATRE, dio a conocer la nueva escala salarial de los trabajadores agrarios, con el aumento del 22% que el gremio logró a principios del mes de octubre pasado. Esta suba es retroactiva al 1 de agosto y rige hasta el 31 de julio del 2018, y además se suma un bono de 2.500 pesos para el mes de diciembre. De esta manera, sin comida y sin sueldo anual complementario, los peones generales pasan a percibir 12.648,96 pesos, reiteramos, sin comida, sin sueldo anual complementario, peones generales 12.648,96 con un jornal que sería de 556 pesos con 47 centavos, mientras que los peones únicos cobrarán a partir de 12.983 con 76 con un jornal de 571 pesos con 23 centavos. Mientras tanto, el personal jerarquizado se llevará desde los 13.944 con 45 en adelante según su función.
Perfecto, me voy para el lado de Córdoba. Nuestro querido amigo Néstor, un abrazo enorme para él. Vamos a tener que pasar por la zona en cualquier momento con un acoplado y traer, entre otras cosas, salame. Pastas, ¿me dijiste?
Pastas de legumbres.
Pastas de legumbres.
Sí, señor. Mañana le vamos a escuchar una nota. Interesante una iniciativa. Es la primera fábrica que se pone en el país. No está ahí en Oncativo, uno de los socios de Oncativo. Le pregunté por Néstor, me dijo que era un gran productor.
Mirá vos, Néstor querido. Para Córdoba, temperatura 11 grados 9, 89 el porcentaje de la humedad. El resto de la jornada, cielo parcialmente nublado, probabilidad de lluvias, tormentas con mejoramientos temporarios. La máxima prevista para hoy, 31 grados. Mañana jueves, tormentas aisladas, 19 grados la temperatura mínima, 29 la máxima. El viernes, Néstor, lluvias y tormentas. 17 grados la mínima, 26 grados la máxima, y el sábado ventoso, tormentas, dijo Chetino, un día voy a contar la anécdota, 17 grados la temperatura mínima, 29 grados la temperatura máxima. Tomás, si tenés tiempo, fíjate que te dice el pronóstico para el viernes en Río Cuarto, que tenemos las ventas de los toros de la prueba del Río Quinto. Vengan de Río Quinto, vengan y juntamos algo para degustar.
Epa.
Podría ser, no tengo previsto nada este fin de semana. ¿Y vos?
Yo sí.
Y sí, como siempre. ¿Cómo te tira Buenos Aires?
Y la semana que viene tengo que ir a pescar.
Sí, ustedes, yo no puedo ir, lamentablemente tengo compromisos contraídos con anterioridad. No, este año no hago el retiro.
Adame, que justo que estábamos realizando la tarea de rancho, digamos.
Claro, sí, justo que te íbamos a esperar para cuando vos llegues con un corderito asado a la estaca, pero bueno, ¿qué es eso? Sí, te vamos a guardar una pezuña.
Tengo otros compromisos. A buen entendedor, pocas palabras, me parece.
Se me dio, dijo...
Vos te vas. Y todos los fines de semana y
se me dio Interpol.
Nadie te dice nada. Bueno, 5 de la mañana, 20 minutos, vamos a saludar a nuestros compañeros de tarea. Aquí está con nosotros Cristian Palleiro, encargándose de la operación técnica y la puesta en el aire. En Buenos Aires, el chino Gabriel Cuenca y nuestro querido amigo en el central, que ayer le dije a Miguel Ángel.
Sí, Miguel Ángel, le dije tres nombres distintos.
Bueno, me dice, queda en familia porque mi papá se llamaba así. Así que Diego Roldán, te mando un abrazo grandote y nosotros establecemos una pequeña pausa. No se vayan ustedes, ya volvemos.
Desde Paraná, Entre Ríos y por Nacional, hacemos Campo en Acción. WhatsApp Nacional 116-584-0870. Estamos comunicados por Nacional.
Te robo un minuto, soy Román Lechman. ¿Qué estás haciendo de 6 y media a 9 de la mañana? Te voy a hacer una lista corta de lo que te podés encontrar en Poné Primera. Tenemos economía, tenemos política, deporte, tecnología, cine, internacionales, sindicalismo, judiciales. Estamos todos, es un equipo. De 6 y media a 9, Poné Primera por Radio Nacional.
Bueno, atención, en último momento ya están disponibles las bases para el concurso de humor de Radio Nacional, ¿eh? ¿Cómo es, Lilita?
Bueno, es muy fácil, digo, tiene que entrar a la página de Radio Nacional y ahí van a buscar las bases y ahí se van a enterar de cómo tienen que mandar el material.
Deja tus datos y tu audio inédito
en www.radionacional.com.ar. Tienes tiempo hasta el 30 de noviembre.
Yo los espero profundamente ansiosa, pues yo voy a velar por la transparencia del comicio y voy a estar.
Podés ganar 50 mil pesos y ser parte de la programación 2018 de Radio Nacional.
Nuestro compromiso con el humor.
Apoya Fondo Nacional de las Artes.
Nacional, la radio de todos.
Ahora, Nacional, en todo el país.
5 de la madrugada, 23 minutos.
Nos escuchás también en Zapala.
por FM 93.9.
Si cerrás la canilla mientras te lavas los dientes, donás 30 litros de agua. Pensá en grande. Cuidá cada gota. El planeta te necesita. Radio Nacional, la radio de todos.
Todos los vientos, del Sonda al Blanco, todos los paisajes, de los esteros a los glaciares, todas las musicalidades, del loncomeo a la copla, todas las realidades, desde el Chaco Salteño a Plaza de Mayo. Radio Nacional une 24 provincias con 49 emisoras. Y estoy orgulloso de estar desde las 9 con todo el país de lunes a viernes. Soy Cholo Gómez Castañón.
Seguí a la radio en Twitter. Arroba Nacional AM870.
Seguí en Nacional. Seguí escuchando Campo en Acción.
Me voy para Jujuy. Viva Jujuy, viva La Rioja. 17 grados la temperatura, 78 el porcentaje de la humedad. Cielo despejado para el resto de la jornada y probabilidad de lluvias y tormentas. 33 grados la máxima en cuanto a temperatura para hoy, mañana jueves. 19 grados la mínima, 34 grados la temperatura máxima, tormentas aisladas. El viernes lluvias y tormentas, 21 grados la mínima, 29 grados la máxima en Jujuy.
Bueno, ayer se reunió la mesa de ganados y carnes. Es la cuarta vez en el año que se reúne con el presidente de la Nación, Mauricio Macri. Había una agenda de temas que, bueno, se va cumpliendo, una agenda que comenzó en el mes de enero. Siempre hay alguna reclamo un poquito de parte de las distintas entidades, de los distintos eslabones, para mejorar la competitividad de esta cadena productiva. Nosotros estuvimos charlando con quien integra, quien preside la Federación de Frigoríficos Regionales de la Argentina. Son frigoríficos medianos que están fundamentalmente abasteciendo el consumo interno y, por supuesto, algunos la exportación. Daniel Urcia nos comentaba algunos detalles de la reunión y los temas fundamentales que allí se charlaron.
Bueno, justamente, como decís, es la cuarta vez en el año que nos recibe, y al terminar la reunión, en un resumen de los temas tratados que el presidente hizo, fijó fecha para el 15 de diciembre como lo que sería la última reunión del año. La agenda de temas, digamos que a veces se incorporan algunos temas, pero es una agenda inicial que se acordó allá por el mes de enero. Es una agenda que el sector privado trabajó desde allá por el 2015 cuando se empezó a reunir la mesa de las carnes, y son todos temas de común interés. Hoy por hoy, bajo lo que es el tema de la informalidad o la búsqueda de transparencia de la cadena, es donde venimos trabajando lo que ha sido la implementación de los pagos a cuenta a partir de marzo, pagos a cuenta de IVA, que bloquean la faena. Hoy se ha puesto en marcha, porque salió la resolución de AFIP, lo que sería el pago a cuenta previsional con bloqueo de lo que sería la matrícula, es decir, bloqueo también de la actividad para aquellos operadores que no hagan los pagos previsionales en tiempo y forma de este nuevo sistema de pagos a cuenta. Son todos temas que se han tratado en esta mesa con el presidente, donde participan todos los funcionarios de primera línea, y que van avanzando para lo que es esto de conseguir la formalidad de la cadena, que es el primer escalón que tenemos que dar para ganar competitividad.
Exacto. Bueno, y como vamos a recordarle a la audiencia que esta mesa reúne a todas las carnes, no solamente a la carne bovina, sino, pero bueno, como usted está en este rubro, la consulta tiene que ver cómo ha funcionado este sistema de fiscalización electrónica en frigorífico, que, bueno, sabemos que tienen un plazo hasta marzo del año que viene para regularizarse. ¿Esto cómo viene?
Lo separo, Miguel. Son dos cuestiones que los vamos a aclarar para que no confundir a la audiencia. El sistema de pago a cuenta de IVA se implementó en marzo, viene funcionando muy bien porque tiene un nivel de cumplimiento del 99%. Justamente lo que le hemos pedido en esta reunión de ayer a la AFIP es que profundice aquellos casos, no que no hacen el pago a cuenta, sino que no están haciendo el cumplimiento tributario del resto de las cargas. Y lo que se va a poner en marcha entre el primero de enero y, digamos, primero de marzo, es lo que se llama la caja negra, que es un controlador fiscal conectado a la balanza de los frigoríficos, y que aquel frigorífico que el día primero de marzo no lo tenga instalado y funcionando, no va a poder operar.
Eso bueno, está bien, tiene razón en aclararlo. Eso se pone en vigencia el año que viene.
Correcto, eso va para el año que viene y va a ser de uso obligatorio para todos los mataderos del país, cualquier sea su formato, su tamaño o su razón social, no importa que sea público o privado, es decir, todo matadero del país va a tener que tener ese sistema.
¿Hoy qué nivel de informalidad estima que puede haber en el sector?
Yo creo que hoy, a nivel, digamos, de faenas en blanco o faenas en negro, la negro sería totalmente no declarado, yo creo que debe ser mínimo. Porcentualmente podríamos estar hablando de un 2-3%, estimo. Su facturación sí es más es más habitual, y fundamentalmente el problema de toda la cadena es el comercio minorista, porque por las altas tasas de alícuotas de ingresos brutos o tasas municipales, el comercio minorista no quiere que se le facture la carne, esas ventas, porque paga valores mínimos o está inscrito en un monotributo o no quiere directamente o no puede pagar estos impuestos, entonces no quiere recibir factura, con lo cual complica toda la cadena para atrás, porque indudablemente todo tiene que tener un cierre. Si tenemos una tropa que fue faenada en blanco, que fue generado un romaneo y que hay una venta, tiene que haber un comprador, ¿no?
Se habló mucho de que se iba a plantear que, bueno, inclusive el presidente hizo declaraciones que se iba a eliminar ingresos brutos en la comercialización de la carne. Esto obviamente es una facultad de las provincias. ¿Usted cómo lo ve?
Se le ha pedido la intervención al gobierno nacional justamente para interceder con los gobiernos provinciales. Tenemos absolutamente claro que es de resorte provincial, pero también tenemos claro que primero hay alícuotas imposibles de pagar, en torno del 6, del 8%. Eso duplica o triplica a veces lo que le queda a ese carnicero para vivir él y su familia. Entonces son valores que nominales, porque ni siquiera recaudan eso y entorpecen la transparencia de la cadena. Entonces necesitamos trabajarlo junto con el gobierno nacional para que los gobiernos locales, las provincias, entiendan que se está haciendo un trabajo a nivel nacional para toda la cadena y que es necesario establecer alícuotas en carnes que sean razonables. Nosotros desde FIFRA lo explicamos diciendo, a ver, la participación o la ponderación que tiene en el índice de precio la carne es superior a otros alimentos. Eso debiera ser motivo suficiente para tener una consideración especial en las alícuotas impositivas. En IVA, que es un impuesto nacional, lo tiene porque paga el 50% de IVA. Pero en las alícuotas locales, como es un ingreso bruto, que es un impuesto, digamos, distorsivo, porque es acumulativo en cada venta, más las tasas municipales, no tiene esa consideración. Y por eso no justificamos la evasión, pero consideramos que son causales de esa evasión sobre ese tipo de tributos.
Perfecto. Y lo último que le consulto tiene que ver un poco con la cadena. Hoy, productores, industriales y los que comercializan, ¿distribuyen bien esa torta como para que sea negocio para todos?
Sí. Cuando hablamos de la cadena de ganados y carnes, tenemos que tener presente que hablamos de una de las cadenas más competitivas que existen. Es ejemplo en los libros de textos de economía, y lo llaman algunos de competencia perfecta por la cantidad de oferentes que hay en cada uno de los eslabones y la cantidad de demandantes. Entonces, hoy por hoy no hay posibilidad alguna de que algún sector ejerza una posición dominante sobre la cadena. Lo que sí hay es mucha ineficiencia en la cadena, en todos los eslabones, y es lo que tenemos que trabajar para mejorar esa eficiencia, para mejorar los sistemas productivos, para producir en definitiva más kilogramos con lo que tenemos. Mejorar la conversión, mejorar los índices de procreo, mejorar el peso con que enviamos enviamos los animales a faena, mejorar la productividad en los frigoríficos, tenemos mucho para trabajar, hay que lograr que todos los frigoríficos sean tipo A con tránsito federal, dejar de tener mataderos de primera y de segunda, es decir, estamos pidiendo lo básico para el consumo nacional, no hablamos de exportación, pero si no tenemos lo básico, el salto para llegar a un mercado de exportación es muy grande, y por eso es que permanentemente esta cadena ha estado peleando, digamos, por los huesos, en vez de mirar el negocio grande, que hay un negocio grande porque hay un mundo demandante de proteína animal y que Argentina tiene todo para producir esas carnes y vendérselas al mundo. Tenemos que convencernos primero nosotros que podemos y tenemos que hacer nuestro cambio para ser mejores.
Daniel Urcia, presidente de FIFRA, ha sido muy amable, ¿eh? Muchas gracias, que pase buen día.
Gracias, Miguel, un abrazo y seguimos en contacto.
Cultura musical, música cultural, dos caras de la misma moneda. La historia de un pueblo y su música en campo en acción.
Bueno, alguien por acá que me pregunta cómo está Concepción del Uruguay en materia turística para ir preparándose ya y contemplar la posibilidad de disfrutar de uno de los lugares más lindos que tiene la provincia de Entre Ríos y una de las costas que ha crecido turísticamente hablando, pero en forma ostensible y sostenida a lo largo de los años. Y hablando de pueblos y ciudades para el rescate, dentro de unas semanas, creo que dentro de dos semanas, me voy a Concepción del Yaguareté, Corá, donde tenemos un amigo que fue el que se ganó
el último mate
y ya va viajando para aquel lado. Mira vos, qué lástima, no me di cuenta porque se lo hubiese podido llevar personalmente. Y fue el lugar que eligió el presidente Macri para hacer el anuncio y el lanzamiento de un programa que sinceramente a todos nos pone muy felices y contentos, que es este rescate de pueblos valiosos y olvidados. 14 son los primeros que figuran en la lista, entre los que está, por supuesto, Concepción del Yaguareté, Corá, allí en ese rincón de los esteros de Liberá, que fue fundado por las misiones jesuíticas que legaron iglesias, construcciones de la época. Después sigue Camarones, en Chubut, donde se restaurará la Casa Faro Leones, una enorme construcción abandonada en la década del 60, que pertenece a la Armada Argentina, Gaiman en Patagonia. Hay tantos lugares históricos, por ejemplo, la capilla de Chamical en Salta, donde se encuentran las tumbas de los soldados gauchos y es exponente de la primitiva arquitectura colonial española. Y yo tengo que decir que me siento orgulloso de que haya sido elegido un pueblo del departamento La Paz, en el que he estado dos o tres veces. Yo creo que les conté la anécdota, aquella presentación de los yararáes.
Sí, señor.
¿Se acuerdan? Que los presentaba y no salían al escenario, y claro que iban a salir si eran los yararaces. Ellos pretendían que yo los presentara como correspondía. Bueno, tuve la oportunidad primero de conocer a gente maravillosa que tiene la provincia de Entre Ríos. No estoy diciendo nada que no conozca el resto del país. Nuestro pueblo tiene esa particularidad, nuestra gente tiene esa particularidad. Y ver un pueblo que, por supuesto, ha ido desapareciendo con el paso de los años, con el paso del tiempo. Y me encontré con una sinagoga que creo que es la más antigua de la provincia y una de las sinagogas más antiguas del país. Y en ese lugar me encontré con un personaje que cuando lo mencioné todos van a recordar a uno de los grandes jinetes que animó los festivales de jinetea de folclore del país, como Jesús María, como el Festival de Diamante, que es en la provincia de Entre Ríos, que es el famoso Manco Hilacha.
Sí, señor.
Que se dedicó después a la poesía. Se me acercó en la primera de las presentaciones, me dice, hola, dice, qué lindo tenerte acá, qué sé yo, bueno, charlamos un rato, y yo escribo poesía. Le dice, ¿puedo leer alguna? Pero por favor, le digo, sería un honor. Y saca un cuadernito así, claro, pero cada poesía tenía una duración como de 6 hojas. Entonces medio que yo lo cortaba a mitad de camino y se me enojó el manco en aquella oportunidad. El manco Hilacha es un personaje, y hablando de personajes y de jinetes, ayer hicimos la recordación entre nosotros aquí de Santiago Rafael Otamendi, y hablar de Otamendi para la provincia de La Pampa y para el resto del país también es hablar de otro de los grandes animadores de los festivales de jineteo y folclore, por caso el de Jesús María, uno de los más ganadores, creo que fue Otamendi. Y recordé algo tan lindo que Argentino Luna escribió hablando de los jinetes.
Chaqueta y bombacha blanca, o te potro bien calzado, una mantita teresiada y sombrero con retranca, medio chuecón cuando arranca, es su paso al caminar, y de entrando a conversar, su palabra es sentenciosa, pero sus ojos retosan si se habla de jinetear. Conoce a la perfección los potros que él ha montado, y no hay nombre reservado que no esté en su colección. Habla con admiración de aquel que no pudo andar, y recordando el lugar donde le tocó caer, dice que quiere volver si se lo vuelven a dar. Cuero o encimera, no le teme a ningún chuzo, si el sorteo lo dispuso, su turno no más espera, en orquesta de primera, y sin hacerse esperar, ya comienza a revolear, pero si el flete es atroz, él prefiere echar el dos, antes que entrar a charequear. Siempre será orgullo de él ir pegado como un abrojo, rayar hasta cerca el ojo y menear lonja sin gel, no pedir ni dar cuartel al bagual más soberano, después como buen paisano juntar aplauso y bocina en ancas del que apadrina con el sombrero en la mano.
Argentino Luna, jinete se llama esto, y hablábamos de nuestro querido pueblo, Colonia Avictor. Colonia Avictor tiene 300 y pico de habitantes, y contamos, bueno, algunos de los pobladores de la zona rural, llega a las 500 almas, y por eso digo, nos ponemos muy contentos para que se rescate esa historia tan rica de los pueblos entrerrianos y de los pueblos diseminados a lo largo y a lo ancho de nuestro país. 5:41 PM. Nueva pausa, ya volvemos para el último tramo de Campo en Acción.
Desde hace 2 décadas comunicamos al campo entrerriano. Hoy comunicamos para todo el país. Campo en Acción. ¿Te perdiste el comienzo de la nota? Con Nacional Podcast, la red de contenidos de la radio de todos, podés volver a escuchar lo que quieras, cuando quieras, desde tu computadora, smartphone o tablet. Nacional Podcast. Lo mejor de las 49 emisoras de Radio Nacional, disponible en iTunes y en www.radionacional.com.ar. Próximo programa, Panorama Nacional. Sábado 4 de noviembre, desde las 20 y hasta las 3, la noche de los museos. Por primera vez, Radio Nacional abre sus puertas para que conozcas su historia, su presente. Vení con tu familia y amigos. Visita los estudios. Participá en los programas. Presencia shows musicales y bailá al ritmo del carnet de baile. Te esperamos en Maipú 555. Nacional, la radio de todos.
Ahora,
Nacional, en todo el país.
5 de la madrugada, 43 minutos.
Nos escuchás también en Río Turbio.
Por FM 90.3.
Todos los vientos, del Sonda al Blanco, todos los paisajes, de los esteros a los glaciares, todas las musicalidades, del loncomeo a la copla, todas las realidades, desde el Chaco Salteño a Plaza de Mayo. Radio Nacional une 24 provincias con 49 emisoras. Y estoy orgulloso de estar desde las 9 con todo el país de lunes a viernes. Soy Cholo Gómez Castañón.
En Nacional estamos orgullosos de acompañarte día y noche y llegar a cada rincón de la Argentina. Estamos orgullosos de Favaloro y Olmedo, el mate y la torta frita, el obelisco y las cataratas del Iguazú. Estamos orgullosos de vos, de nosotros.
Nacional, la radio de todos.
Descarga la app de Nacional. 49 emisoras en un solo lugar. Escucha en tu celular o tableta la radio de todos. Disponible para iPhone y Android.
Estás escuchando Campo en Acción. Estás escuchando Nacional.
Cinco de la mañana, 44 minutos. Buen amanecer, tarde pero seguro. Siempre los escucho. Adelante, siempre. Estela Mari Vega, desde Lambaré, en Paraguay. Gracias, Estela Mari. Te mando un beso grandote. Me vi una fotografía con la imagen de la luna a esta hora. Creo que sí, es el paisaje que ella contempla todas las mañanas. Mientras, auditivamente, la torturamos nosotros. Gracias, Mari.
Y hablando del amanecer, a las 6:01 va a amanecer en Concepción del Uruguay, que es una ciudad costera nuestra, podría decir. Bueno, tal vez Puerto Iguazú está un poquito más al este, pero a las 6:01 sale el sol en Concepción del Uruguay y el ocaso será a las 7:12. Después les voy a decir a qué hora. ¿Cuál es la ciudad más al oeste que tenemos sobre la cordillera?
No sé, me acaba de enviar un chiste. ¿Lo puedo contar?
Y dale.
Cuéntelo.
Nuestro amigo.
¿Eh? Dice que iban caminando dos amigos y estaban conversando. Dice, ¿por qué caminas con las piernas abiertas? Y dice, porque tengo el colesterol muy alto. ¿Y qué tiene que ver el colesterol con caminar de esa forma? Es que el médico me dijo, los huevos ni tocarlos.
Bueno, vamos a los mercados.
¡Ay, que se cuida!
En Campo en Acción y por Nacional, mercados, cereales y oleaginosas.
En el mercado de Chicago, la jornada de ayer, todos los futuros cerraron con un saldo dispar. En el caso de la soja, ajustó con estas bajas ante el avance de la cosecha estadounidense, mientras que los cereales cerraron con ganancias alentados por compras técnicas. Y en la plaza local, una jornada con subas marcadas, si se quiere, para la soja disponible, mientras que las ofertas de compras por los cereales se mantuvieron estables. Vamos a repasar cuáles fueron los valores que se lograban en la jornada de ayer. En el caso de la soja, con entrega inmediata, el valor ofrecido fue de 4.400 pesos por tonelada, mientras que para la entrega mayo del 2018 se ofrecían 262 dólares por tonelada. El maíz, por su parte, alcanzó un valor de compra con entrega contractual de 2.350 pesos y 145 dólares se pagaba por aquella mercadería con descarga en abril del 2018. Para el caso del trigo, con entrega inmediata se pagaron ayer 2.800 pesos y 165 dólares por la mercadería con entrega en el próximo mes de enero. El girasol repitió 310 dólares la tonelada por la entrega inmediata y 300 dólares por aquella mercadería con entrega en el mes de diciembre, mientras que en el caso del sorgo también sigue trabajando a valores similares a la jornada anterior, 2.000 pesos la tonelada para la entrega contractual y 110 dólares por la mercadería con entrega en marzo del 2018 en la Plaza Rosarina.
Bianchini Precisión en Agricultura, representante exclusivo de equipos DIE, Trimble y Sembradoras Ascanelli. en Centro Norte de Entre Ríos y Corrientes. Contáctenos al 343-500-3569, bianchini@hotmail.com.ar. Seguinos en Facebook como Bianchini Precisión en Agricultura.
Estás escuchando Campo en Acción. Estás escuchando Nacional.
Pla, supera tus expectativas. Pulverizadoras, sembradoras y fertilizadoras. Amplio stock de repuestos. Servicio técnico capacitado. Encontrá la calidad Pla en Frank SRL. Agente oficial Red Pla, Paraná, provincia de Entre Ríos. Teléfono 0343-497-9541.
En Campo en Acción y por Nacional, Mercados, Liniers en este momento.
8.665 animales es el ingreso que hay hasta el momento, este mercado concentrador capitalino. Para promediar la semana comercial, recordamos que en el día de ayer hubo un ingreso de 9.541 cabezas, donde la demanda trabajó con interés y donde las ventas se mostraron muy ágiles. Las cotizaciones terminaron respetando la tónica de la semana pasada, con ovillos que se ubicaban ayer en torno a los 34 pesos la tonelada aproximadamente, y particularmente en el renglón de vacas, operaron varios frigoríficos exportadores, lo que permitió una mejora también con respecto al último día viernes. Vamos a hacer un repaso de los valores definitivos que se lograban en la jornada de ayer, donde los novillos mestizos, entre 431 a 460 kilos, arrancaban a trabajar con un valor mínimo de 27 pesos, un máximo que llegaba a los 35. Los novillitos de 351 a 390 kilogramos oscilaron de 27 pesos con 20 a 37 pesos con 50. En lo que a vaquillona se refiere, de 351 a 390 kilos, trabajaron con un valor mínimo de 23 pesos, un máximo que llegó a los 35. Los terneros oscilaron de 29 a 37 pesos con 20. En el renglón de vacas buenas se trabajó con un piso de 18 pesos y un máximo que llegó a los 34 pesos el kilo vivo en pie. Mientras que en el renglón de toros se partió de los 14 y se llegó hasta los 30 pesos, un lote de 340 cabezas. Reiteramos, estos son valores que correspondían a la jornada de ayer. Para el día de hoy hay un arribo de 8.665 animales al Mercado Nacional de Hacienda de Liniers.
En Buenos Aires, la temperatura 15 grados 7, 16, 9. Ahora actualicé. 80 el porcentaje de la humedad, cielo despejado. Para lo que resta de la jornada, cielo parcialmente nublado, 26 grados la temperatura máxima. Mañana jueves, parcialmente nublado, 17 la mínima, 25 grados la máxima.
Miguel Ruberto, Daniel Aguilar, Tomás Ojeda y 49 emisoras en todo el país. Campo en Acción, por Nacional.
Un saludo especial de nuestro amigo Andere desde Alvear, sin luz todavía, y llueve en estos momentos en Corrientes, y en un ratito te digo, Raúl, qué es lo que va a ocurrir el resto de la jornada.
Estuvimos el viernes en Rosario, una importante empresa cooperativa de seguros realizó su asamblea anual, charlamos con el director ejecutivo Alberto Grimaldi para conocer cómo está el tema de un seguro multirriesgo que permita reemplazar la ley de emergencia, sobre riesgos de trabajo, qué pasa con las ART y también otros temas de este tema, de esta temática tan importante para la actividad productiva.
Bien, nosotros en particular coincidimos con que uno de los puntos para mejorar la competitividad es bajar los costos, sin ninguna duda. En el caso particular de los seguros de riesgo del trabajo, es correcto que hoy el monto de las tarifas que se cobran están bastante influenciados por la alta judicialidad y los altos costos de judicialidad. El gobierno, a través del Poder Legislativo, ha sancionado una ley que corrige y mejora esencialmente el funcionamiento y la resolución de los temas de incapacidad a través de las comisiones médicas. El problema que encontramos es que este es un país federal y, como corresponde, son las provincias las que deben adherir a esa ley nacional, y eso no está ocurriendo. Entonces se demora la mejora en la judicialidad y se nota, por ejemplo, en aquellos lugares en que sí han adherido rápidamente, por ejemplo Córdoba, por ejemplo Capital Federal, que baja considerablemente los casos judicializados, producto que las resoluciones son mucho más inmediatas en el ámbito de las comisiones médicas, pero bueno, los abogados dejan de litigar en el ámbito de Capital Federal de Córdoba y pasan a la provincia vecina, que todavía no adhirieron a la ley. Así que sí, nosotros estamos convencidos que una vez que las provincias hayan adherido en su conjunto a esta nueva ley nacional, va a bajar la litigiosidad, va a haber una pronta resolución, va a ser mejor para el empleado y sin duda en el tiempo termina bajando los costos para el empleado.
Y en el caso nuestro, que llegamos a un sector que es el productivo, otro tema que se habla y desde hace tantos años tiene que ver con una cobertura de seguro que, teniendo en cuenta las cuestiones climáticas cada día más difíciles, bueno, contemple esos siniestros. ¿Qué es lo que, bueno, del gobierno dice, no, ya hay muchos proyectos de ley, qué es lo que usted cree que debería hacerse para ir a lo concreto?
Nosotros, de hecho, a través de nuestras cámaras de seguros, hemos elevado propuestos y borradores de proyectos para discutir con los legisladores. Hemos sido invitado por comisiones de legisladores para intercambiar opiniones sobre proyectos presentados por propios legisladores sobre una ley de seguro agrario, de modo tal de poder entregar una cobertura integral, que es lo que debería haber, por lo menos que permita recuperar los costos de producción para volver a producir. Y por otro lado, también el propio gobierno está analizando darse para sí una cobertura de modo tal de reemplazar lo que es la ley de emergencia, que no tiene todo el resultado que debería tener.
Mucho no sirve.
Y reemplazarla en principio por un subsidio del propio Estado, con lo cual lo que está tratando de darse el Estado para él es un seguro, no para el productor, porque al productor lo cubría en el marco de un subsidio. Paralelo a eso está la ley de seguro. Y en la ley de seguro vamos a tener que sentarnos todos, pero además vamos a tener que participar todos, como ocurre en todo el mundo. Va a tener que participar el Estado con la disminución de algunos impuestos, por ejemplo, equiparar el IVA en el seguro al IVA del productor. Es decir, estamos nosotros cobrando un IVA al seguro del 21% y el productor del 10,5%. Entonces, por lo menos equipararle para que no le genere un mayor costo, bajarle alguna carga impositiva que le disminuya el costo. Hay otros países, por ejemplo Brasil, subsidia el 60% del costo, de modo tal de que puedan todos estar tomando una cobertura y de ese modo dispersar el riesgo. Porque es razonable que, si usted va a dar, por ejemplo, en soja, una cobertura de 15 quintales por hectárea, en la pampa húmeda tiene que ser muy grande la catástrofe para que no salgan 15 quintales por hectárea. Pero hay otros lugares que les va a costar llegar a los 15 quintales por hectárea. Los costos acá son menores y allá superiores, pero aunque sea el 2% o el 1%, el que está acá dice, para 15 quintales voy a pagar el 1%, no tiene sentido. Entonces allí es donde tiene que arbitrar el Estado, acompañando, tratando de bajar y generar costos promedio, de modo tal de que la cobertura pueda ser tomada por la geografía de los cultivos y no por los sectores en donde mayor posibilidad hay de que haya siniestro.
Bueno, ahora sí le pregunto por la segunda, en la que usted sí tiene tantos años, ¿no?, de trabajo.
38, ya que viene preguntando, 38.
Bueno, cuéntenos un poco, estamos ya previo a la asamblea, ¿cómo llega la segunda a este 2017?
Bueno, este ha sido un año muy bueno para nosotros. De hecho, después de 3 o 4 años que estuvimos competitivos, pero en un crecimiento acompañando el mercado, estamos con una fuerte posición de crecer en nuestra participación de mercado. De hecho, nos hemos planteado alcanzar el 5% de participación y el quinto lugar en el mercado dentro de los grupos aseguradores del país. Hoy somos el 7º grupo asegurador del país y vamos a ir en ese camino. Hemos cerrado este ejercicio con una participación del 4,67%. Hemos crecido el 42% en la producción, cuando el mercado en su conjunto ha crecido el 28%, con lo cual estamos más que satisfechos. Y además lo hemos hecho con rentabilidad y con servicio, por lo menos en las evaluaciones que nos hacemos y en las encuestas que hacemos a quienes han tenido siniestro, la gente está satisfecha y nos sigue recomendando. Así que estamos muy contento.
Muy bien, lo escuchábamos a Alberto Grimaldi, director ejecutivo de la segunda Cooperativa Seguros.
El próximo día, viernes 27 de octubre, se va a llevar a cabo en la Sociedad Rural de Río Cuarto el remate de los animales seleccionados en lo que fue la 15ª prueba pastoril de la Angus Centro, digamos, que se desarrolló durante todo un año en la zona del Almacio Vélez Sarsfield, en la provincia de Córdoba. 47 toros participantes de este difícil test del Río Quinto, lo que a la raza Angus se refiere. Una prueba, por supuesto, muy importante, como decíamos recién, ya se lleva la 15ª edición, y que ha servido como pilares también para, y como ejemplo para desarrollar lo que es la segunda prueba pastoril del litoral que se realiza acá en la provincia de Entre Ríos. De ahí salen ejemplares y realmente que no tienen, en los 15 años que se lleva desarrollando esta prueba, ningún tipo de reclamo por parte de aquellas personas que adquirieron esos reproductores a través de este tan severo mecanismo que se le ha impuesto, que solo lo superan toros de una genética superior, ¿no? Y los que irán a cumplir su tarea mejoradora en pastizales de cualquier punto de la geografía del país. Nosotros le agradecemos mucho al amigo Néstor Scarponi, que nos acerca toda esta información.
Néstor participa también.
Néstor participa. Mandó también un enlace de tres cabañas, que aparentemente no tengo muy clara qué información, pero que han sido las seleccionadas. Lamentablemente no tengo los nombres de las cabañas, pero bueno, es una prueba pastoril muy importante, de la cual reiteramos, el próximo 27 de octubre la Sociedad Rural de Río Cuarto se estarán vendiendo los reproductores.
Hay un saludo especial de alguien a quien queremos mucho, que conocemos los tres y conocemos bastante. Es nuestro cocinero de cabecera, quien consultamos. Recién hablábamos de los huevos y él desmistificó el hecho de que el colesterol se vea afectado por el huevo. Tema que vamos a tratar en una de estas mañanas. El ingeniero Ángel Bochi Sánchez, que nos está acompañando. Te mandamos un abrazo, Bochi.
Bueno, y nos vamos ya despidiendo, nos quedan segunditos, los invitamos a que sigan en la sintonía de Nacional, ya llega el panorama nacional de noticias. Nosotros, si Dios quiere, volvemos mañana a 5 de la mañana desde aquí, desde LTK.